Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más en Radio Lebrija y en Punto Diario a la hora primavera, las 12 y 39 minutos. Las 12 y 39 minutos de este día jueves, día 4 de la semana, día 4 de abril. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira qué fácil te lo voy poniendo. Que 4 de día 4 de la de semana, abril. Pues 4 de abril.
Pues ya está.
Para la semana que viene ya la cosa varía.
Varía.
Ah, me acaban de contar un refrán de abril.
¿Cuál?
Abril, todas las flores tienen candil.
Ahí va.
Creo que es así. Pues luego nos lo va a contar quien me lo ha dicho. O sea, me encantan los refranes, pues que sí. Muchos han hecho mucho daño a la vida en general de las personas. Pues yo soy un poco antirrefranera.
No,
abuela.
Pues yo sí soy refranero. Mi abuela era muy refranera.
¿Eh? ¿Y qué? Sí,
que a mí me encanta.
¿Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer?
Pues no lo sé, pero
pues nada, estaba la señora que le pegaba al marido todos los días una paliza, pero más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, abuelo, por favor.
Bueno, pero a lo mejor
no,
eso...
No, que los refranes han hecho mucho daño al imaginario popular.
Algunos.
Hombre, como todo en la vida, abuelo, no vamos... Pero a mí ese refrán... De más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿Qué está hablando?
Pero según a lo mejor este que le pegaba a la mujer no es...
Claro, yo te estoy llevando ese refrán a cosas malas. Luego a más vale lo malo conocido en una sumina, pues... No, estoy hablando de cosas malas. ¿Tú estás de acuerdo con ese refrán?
No estoy de acuerdo, pero que algo tendría...
sino que es como cuando se dice... Pero Dios es muy justo y está arriba y en esta vida todo se paga.
Sí.
Hay gente que se va de la vida y no ha pagado nunca nada, abuelo.
Hay muchísimos.
Muchísima gente que es mala durante la vida cuando esto y se mueren siendo malos. Y mucha gente muy buena que tú te preguntas, ¿qué ha hecho esa persona en la vida para que le pase todo lo que le está pasando? Tenemos que darle una huerta a los refranes, abuelo. Un día de esto nos vamos a poner a darle una huerta a los refranes.
Bueno, de hecho hay muchísimos.
Claro, hay muchos refranes y luego hay muchos refranes que ya no tienen, porque la vida ha cambiado, por el cambio climático, porque ya no tienen un poco como razón de ser, ¿no? Porque abril aguas mil, pues mira, va a ser que ya cada vez menos, ¿no, abuelo?
Sí, pero mira...
¿En tu tiempo llovía en abril? Pues claro.
Claro que sí, que era la clave. Casi.
Claro. Era abril, sí. Era un mes...
Dice uno un refrán, yo me la llevé al parma y le estuve dando parmito hasta que no quiso más.
¡Anda! No sé por dónde vendrá.
No sé.
Estoy aquí dándole una huertecita al tema. Ve por dónde viene esto, abuelo. ¿Qué te gusta un refrán?
No, pero que era este. Es una letra de flamenco
sí,
también.
Sí, o la de yo me la llevé al huerto pensando que era mía. No sé si. Sí, es que hay muchos refranes y muchas
cosas. Yo me
cosas.
La llevé al río, creyendo que era mocita y luego tenía marido.
Eso me encanta. El pobre que se creía que era mocita.
Eso es.
Eso son muchas cosas.
Ahora no se dice mocita ya, no hay.
Pues una palabra muy bonita, ¿no?
Bueno, no lo dice nadie.
¿Pero no te parece una palabra bonita?
Sí,
hay muchas palabras en desuso, pero que son muy bonitas. La palabra mocita, por ejemplo, es una palabra, a mí por lo menos me parece una palabra...
Pues ya no se estila.
No se estila, pero es bonita. En fin, podríamos recuperar las palabras, podríamos hacer un día una tesis sobre los refranes que tenemos que ir ya dejando en el... Más vale pájaro volando que... ¿Cómo es? Más vale pájaro en mano que ciento volando.
Hombre, también por si te... Esto era cuando había mucha hambre,
sí.
En los tiempos míos, sí. En el 48, 47 y sí. 40. Tú tenías un pájaro en la mano, era ya sí. Lo tenía, ¿no?
Sí, volando.
Se iban.
Ah. Tiempo las hambre. Me encanta. En el tiempo las hambre, no en el tiempo la hambre, ¿no?
No.
Pues mira, ya que estamos.
Hambre, que lo dice todo el mundo.
Ya que estamos hablando del tiempo las hambre. Paco Guerrero, buenas tardes. Bien, ¿no? El apellido,
sí.
¿No? No me lo he inventado. En el tiempo las hambre. Tú que vienes ahora mismo hablando de manjares, que cuando. Del tiempo que está hablando el abuelo, Paco, si había jamón en la casa, había dos posibilidades. Si tú ibas a comer jamón en los años 60, había dos posibilidades. O estaba malo tú, o estaba malo jamón.
Sí,
no había eso, así, ¿verdad, abuelo? ¿No?
No, pero eso no era así.
¿Cómo que no era así, abuelo?
No.
¿Tú comías jamón? ¿Cuándo empezaste tú a comer jamón?
No, espérate, te digo, voy a la historia.
Sí.
En mi casa en aquel tiempo se mataban un cochino, como dice la matanza, que
todavía
se estila mucho en muchos sitios. Y mi abuela, pues la pata de jamón la metía en un cajón y le echaba sal por lo alto, lo llenaba de sal. Cuando le parecía no sé cuánto armeo, o 20 días, lo que fuera, le quitaba esa sal y echaba otra de esto de sal. Y el jamón no lo comíamos, estaba bueno. No sé si era igual que ahora o no, pero esto era así en aquel tiempo.
Sí, pero ese eras tú, que era
bueno,
un como va a decir la palabra, eras un privilegiado que tenía cochino en tu casa, claro, la gente si que tenía que, cochino hacía la matanza, tenía para
es
mucho.
Es que había mucha gente que
hacía la matanza. No, había tanta gente, abuelo, había gente.
Hacía la matanza.
Tú mismo lo estás diciendo.
Había otros que estaban por allí y no tenían ni jamón ni nada, ¿no?
Claro,
ni
pero yo hoy que quiero estornudar y no puedo, abuelo. Habla, abuelo, que
bien. Está resfría. Estornuda, eso es.
Me acabo de salir de una bronquitis, no. Que yo
no
me
sé,
refería...
El experto de jamón, si eso que hacía mi abuela, estaba bien o estaba mal, o es que no lo
Hombre,
sé.
Hombre, el proceso es distinto. Bueno, es distinto. Es más o menos el mismo. Lo que pasa es cuando el proceso ahora mismo de que tienen de salación es de día. Es un día por pez, por kilo. Depende de las piezas. Pesan 7 kilos, pues la tienen enterrada en sal 7 días. Luego la limpian bien la pieza, la pasan como parece como un lavavajilla, ¿no? Un túnel de lavado, y le quitan toda la sal y luego ya la cuelgan y el secado natural, ¿no? El secadero.
Que ahora es así, pero no sé.
Pero si tenerlo a lo mejor en terranza, como has dicho, mejor sí. Un mes por ahí.
No lo sé. Yo he visto no sé las matanzas esas que alguna vez se han visto en la tele, vamos. Fíjate tú, mi padre que vivía en el campo, que vivían todos en el campo, supongo que tendrían cochinos, yo es que no lo sé, porque mi padre, como no le gustaba el campo, es que a mi padre no le gustaba el campo, y se había criado en el campo, pues no le gustaba. Y pero que supongo yo que habría matanza y que había mucha gente que tenía cochinos y que, y a claro, lo mejor...
Yo pienso que lo que dice él es también como una, sería en plan de conservación.
Claro, claro, de conservación.
El jamón en la sal, por lo conserve y demás, pero...
Muy bien, bueno, pues en que tú sepas, Paco, que cuando yo era chica o estaba malo jamón o estaba malo yo. Menos mal que a mí, como no me gusta jamón, no...
¿Y a mí tampoco?
No me gusta. Yo no sé si...
¿A qué se comía natilla cuando estaba uno malo?
Pues verdad, había momentos, es que yo eso siempre lo digo.
No, te daba un huevo pasado por agua.
Pues te voy a decir una cosa, momentos, ¿qué cosa más exquisita comerse un huevo pasado por agua?
Pues...
O sea, por la noche tú te comes un huevo pasado por agua, amigado con pan... Que eso es una... ¿Que no?
No.
¡Ay, me encanta! Ale, al Alex, que el tema huevos no le gusta mucho.
No.
Ni frito, ni... Bueno, que no te gusta mucho. Bueno, no, frito, lo comes y lo tienes que comer.
Frito, sí. Al resto de variantes, no.
¿Cuántas veces te digo yo, niño, una sopita?
Con huevo duro.
Sí, con eso así está bien.
¿Y qué me dices tú?
Que no.
Pero yo se lo pregunto.
Sí, pero oye, el huevo duro, sí lo pongo en la sopa. Está bueno, eso sí me gusta, pero...
A mí sí. Y un huevo pasado por agua, amigado con pan, qué cosa más buena, por favor. A mí es que los huevos me gustan de todas las maneras. Bueno, pues vamos a hablar con Paco, que no venía aquí a hablar del tiempo las hambre, obviamente, pero que a mí me encanta decirlo. Además, me encanta decir el tiempo las hambre, con J.
Sí, sí,
el tiempo eso es, tiempo las hambre. Como si ahora no hubieras hambre, abuelo, pues hay mucho.
Hay mucha también, sí.
Y mucho desperdicio también, sí. Y mucho despilfarro también. ¿Cuántas veces tú haces el ejercicio de decir no voy a comprar, no voy a tirar nada y voy a comprar nada más que lo que me voy a comer? Bueno, pues al final yo el otro día limpié el frigorífico, ¿vale? Digo limpiarlo a fondo, porque limpiarlo así por encima no, lo limpié a fondo y saqué una bolsa llena para tirar. De mayonesa que llevaban allí. A mí, por ejemplo, la mayonesa no me gusta. Por la mayonesa yo ya no sé si estaba buena o mala, pero llevaba abierta lo más grande, a tirarla. Un bote de... a tirarlo. Una cosa que estaba... Yo lo que está caducado y no está abierto, me di igual. Había una cosa de octubre del año... ¿De octubre? Y dice mi hija, mamá, es que esto es de octubre. Digo, ¿esto está abierto o no? Pues me lo como. Yo siempre a la misma...
No, pues en mi casa mis nietos y mis hijos no comen nada que...
Pero no se lo comen fecha. Porque saben que tiene la fecha, pero sí, si tú se lo pones y no le pones la fecha... Yo le dije a mi hija el otro día, es que era un jamón de York. No estaba abierto, con lo cual, vale. Octubre de 2023. Y entonces yo siempre le hago la misma pregunta. Digo, ¿tú crees que esto se lo comería un negrito en África? Sí, ¿verdad? Negrito, te hablo de los negritos, por favor, Tomarse. Alguien que no tuviera para comer, ¿se lo comería? Pues tú también. Por supuesto, ellos no se lo van a comer porque, como tú dices, la juventud no sabe lo que es eso. Pero a mí me da igual, allí está, yo me lo como sin ningún tipo de problemas, abuelo.
Sí, pues yo tampoco, pero no, yo me lo comería.
Yo también. Me he comido el pan caducado del Bimbo de 15 días. No tiene moho, no tiene nada, pues me lo como, ¿no? Es que yo creo que... Pero al final despilfarramos mucho. Y yo no sé si a vosotros pasa, digo a mí ahora particularmente. Yo antes, cuando veía, por ejemplo, por poner un ejemplo, que alguien iba a comprar medio kilo de tres hace día, cuatro hace día, decía yo, por Dios, persona más ridícula comprando cuatro hace día. Pues claro, yo compraba un kilo, se la comían mis hijos, pero ahora que estoy sola, Antonio y yo, pues yo compro... Dos manzanas, ¿por qué? Porque como no me las coma, las toque. Es verdad, ahora ya compramos para lo que vamos a comer, pues, al día.
Yo, como ahora compro yo, compro,
hombre, voy a, eres tú el amo de casa.
Entonces yo veo por allí a la gente, dame dos, no, una pescada, sí, solo, dame dos plátanos. Y yo estoy diciendo, esta mujer o este hombre parece ridículo, pero es que lo que se comerán estos días y ya está, ¿no?
Es que tú no puedes comprar más. Primero, porque está todo muy caro. Y segundo, porque es que te da mucha pena de luego tener que tirarlo. Es que el gran problema de todo eso es que si no te lo comes, lo tienes que tirar. Tú compras mucho porque tú sois mucho todavía en casa, pero si estuvieseis tú y la Antonia solo, yo no sé si Paco, tú vives solo o acompañados, que
yo
no lo
acompañado,
sé.
Yo acompañado.
Y compráis compráis para los dos, ¿no? Porque claro, que vaya a comprar, sí, no puedes comprar.
Sobre todo en el tema de fruta también, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los grandes supermercados, pues cuando tú vas a comprarlo ya llevan un tiempo en
claro, cámara. Claro, claro, lo que te digo.
Y de momento se pone malo.
Sí, pero que tú compras, que yo antes, claro, yo si éramos cinco en casa, compraba para cinco, pero es que ahora somos dos, es que Antonio ha ido hoy a comprar, que por cierto, abuelo, es que la fruta está muy cara.
Hoy por fresa esta mañana, dice
el
frutero, mi padre Manuel, dice que ha subido una verdadera burra la fresa.
Es que ha subido todo mucho. Lo bueno que tiene el Manuel ahí en la corredera, que es donde vamos nosotros, ¿verdad, abuelo? Que el Manuel te dice, no, esta hoy no te las voy a dar.
No, yo voy allí a la esquina que lo
tengo. Sí, porque no le gusta, pero que la fruta está carísima, que es que de verdad está todo carísimo. Yo no sé si jamón ha subido en la misma proporción, Paco, o no ha subido, porque hoy ha salido, claro, hoy ha salido en la televisión lo que ha subido en un año los supermercados, un 38%, o sea, un 38%, que digo yo, hay cosas como el aceite de oliva que tú entiendes que sube porque la producción es mínima, porque no ha llovido, porque no sé qué, vale, perfecto. Pero, por ejemplo, una lejía. ¿Por qué sube una lejía? Por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque se aprovechan la gente de los supermercados y dice, lo vamos a meter 5 céntimos.
Subiendo, ya lo
subimos. Estamos subiendo, vamos a ir subiendo. Algo que tú comprabas el año pasado a 1 euro, ahora lo compras 1,38. Te quiero decir, 38%.
El azúcar, por ejemplo, ha subido una barbaridad.
Por ejemplo, que el aceite, que dicen que va a empezar a bajar. Pero yo no sé si el jamón, que es de lo que vamos a hablar con Paco hoy, Paco, ¿ha subido en la misma proporción, menos, o cómo ha ido el tema?
No sé en qué porcentaje ha subido, no exactamente, pero que sí que ha subido bastante. Y yo creo que va a seguir subiendo por el tema de que cada vez hay más consumo, es como la oferta y la demanda. Y claro, date cuenta que las previsiones de jamones y demás se hacen de 3 años con anterioridad. Entonces, depende de la producción que haya habido esos años. Estamos hablando de que la producción de este año se va a consumir a partir de 3 años.
Tú me dices a mí que, tenéis que planificar, o sea, los productores de jamón planifican con 3 años lo que va a pasar dentro de 3 años con el jamón.
Sí, tienen que hacer esa previsión, tienen que arriesgarse con esa previsión.
¿Qué te parece, abuelo? ¿No estás?
Sí.
¿Y ahora qué hicieron el año de la pandemia? ¿Se comieron los jamones, no? O sea, porque claro, si lo hace con 3 años, en 3 años, el año de la pandemia te come los jamones, ¿no?
Yo estoy en una empresa que vende jamones y tiene varios establecimientos en todos los aeropuertos y demás, una gran empresa de jamones. Y claro, ellos apartan los jamones, hacen su selección en diferentes secaderos. Y van haciendo la previsión de lo que van vendiendo. Luego también, como se está en plena expansión, tienen hecho, ellos ahora mismo tienen apartado, digamos, jamones, dependiendo de, con la prevención de a 3 años. Entonces, claro, imagínate, si no hacen una seleccionan tantos jamones porque creen que van a vender esa cantidad.
Claro, claro. Por eso te digo que el año de la pandemia, bueno, se vendería muchos jamones en los supermercados, porque como no salíamos de casa, comprábamos más. Yo tendría que hacerle una pregunta a esos productores de jamón de los que tú me estás hablando, la pregunta es, los jamones, esto es para los productores de jamón, los jamones más malos, esos son los que lleváis al aeropuerto, ¿no? Seguro. O sea, yo no me he comido jamón ni en el aeropuerto ni fuera de... Pero no he visto una cosa más mala, el robo a mano armada, que supone desayunar, almorzar, cenar, merendar en un aeropuerto o en una estación de tren. Abuelo, a mano armada el robo. O sea, estoy segura que los peores jamones, los que dicen, esto no lo quiere nadie, lo vamos a llevar para el aeropuerto. Ale.
Yo te digo una cosa, que tengo la suerte de viajar mucho, que el aeropuerto es caro, sí, pero no tiene por qué ser la comida mala.
Casi.
Yo me he comido,
malísima.
Yo he comido jamón en el aeropuerto y el jamón no estaba malo.
Pero era caro.
A mí me gusta el jamón lo pagas a precio de oro.
Eso es.
A precio de oro.
Claro.
Pero no tiene por qué estar mala la comida del aeropuerto.
A mí me parece malísima.
Yo bueno, te digo, la empresa de esta que estoy hablando sí, es Enrique Tomás.
Sí, Enrique Tomás, que es lo que los aeropuertos, eso es.
Me tienen jamones muy buenos. No depende. Sí que es verdad que, claro, el precio es excesivo, pero yo pienso que también es por parte de AENA, ¿no? Pues a todas ver, las aquí, tiendas en sí, cualquier sí, cosa sí, que sí, tú compres en el Duty Free.
No, si yo. Tres yo, veces más caro que la última vez que cogí un avión, que fue el mes pasado, en marzo, cuando fui a Milán y desayuné en el aeropuerto de Madrid. ¿De Madrid? ¿De Sevilla? ¿De dónde cogí yo?
¿De qué tomas tanto los aeropuertos, espérate, prácticamente?
Sí, de Sevilla, en el aeropuerto de. Sí, de Sevilla. Desayuné un molletito con mantequilla, un café y un zumito de naranja. Me costó 12 euros. Y le pongo yo un WhatsApp a mi hija. Digo, el negocio de la vida está en conseguir un stand en un aeropuerto. Porque además tiene una explicación muy sencilla. Tú no tienes que fidelizar al cliente. Es decir, tú no eres el que yo voy allí hoy y digo yo, pues si me gusta, vuelvo.
Para que siga viniendo, ¿no?
No, porque tú no vas a seguir viniendo. Ahí va a haber cliente siempre. Esto es como los muertos, abuelo. El que se dedica al tema siempre va a tener clientela, pues en los aeropuertos, los aviones, en los aeropuertos y en los trenes, igual. Viajeros hay siempre, hoy eres tú, si te clavan a ti, pues da igual, porque mañana va a venir otro. Yo no tengo que fidelizar al cliente, ¿verdad?
Sí,
es una de las principales bases. O sea que tú, ¿te parece que está bueno, jamón?
A ver, yo el jamón, el único jamón que he probado en un aeropuerto, que nada más que fue una vez cuando me pedí jamón, estaba bueno. Estaba bueno el jamón. Y por cierto, había hablado antes de si había subido o no había subido el jamón. Lo he buscado la diferencia entre 2022 y diciembre de 2023. Ha subido, lo ponen aquí, un 5,58%. Lo que la diferencia es que antes el kilo costaba 10,40 y ahora el kilo cuesta unos 10,98.
Muy poco ha subido el jamón en comparación, sí, abuelo, con lo que ha subido todo. Vamos a tener que tirarnos jamón, abuelo.
Yo, como no me gusta demasiado.
Claro, a mí
no,
tampoco me gusta, o sea que yo no.
Yo soy del queso y lo veo al bastante niño, y está bastante caro, ¿eh?
Yo veo al niño y te pedí jamón en un aeropuerto y le digo, tú eres del taco, ni invítame. Hombre, claro, a mí no se me ocurre pedir jamón, vámonos. A mí es que no se me ocurre pedir nada en un aeropuerto.
¿Sabe qué pasa? A mí me pasó esa vez que pedí jamón, digo, me fío más del jamón que de lo otro que me están poniendo, que si la tortilla, que si el bacon ese con el queso, que ya sabes, me fío más del jamón que de,
pero,
que
no
de
lo otro. Pero no te puedes imaginar la de jamón que se vende, que yo he estado trabajando allí en Enrique Tomás, en el aeropuerto de Sevilla, y estaba allí formando los cortadores y demás, y no te puedes imaginar el jamón que se vende, es una barbaridad. No, que se vende bastante, no, y entiendo. Claro, hombre, imagínate el precio, una claro, ración de jamón vale allí, creo que rondaba los 40 euros.
¿Qué te parece, abuelo? Que vuelvo a repetirte que es que al del aeropuerto, el que tiene el van aeropuerto le da igual, porque ese hombre no tiene que fidelizar al cliente, porque yo viajo tres veces al año, tú viajas tres, el otro viaja cinco y el otro viaja una. O sea, cliente lo va a tener siempre y no tiene que fidelizar, porque a nadie se le ocurre y, pues mira, esta noche no tenemos nada que hacer, vamos a ir a cenar al aeropuerto. No, claro. O sea que, entonces, bueno, ahí juegan con ventaja siempre. Bueno, estamos aquí dándole vuelta al tema y aquí de lo que venía a hablar Paco es del cuarto concurso nacional de cortadores de jamón Ciudad de Lebrija. Cuéntame, Paco.
Pues nada, eso, como has dicho, estamos en la cuarta edición y este año con la particularidad que hemos cambiado el destino, en vez de hacerlo en el Salón de Diego de los como en anteriores ediciones, vamos a hacerlo en la Plaza de España. Y nada, ahí a ver si que disfrutemos del espectáculo.
Paco, ¿de qué se trata cuando estamos hablando de un concurso nacional de cortadores de jamón? Hombre, es obvio, de cortar jamón, hasta ahí llegamos. Sí. Pero, no sé, se ven cosas muy distintas formas de cortarlo.
Claro, supongo. Es totalmente un espectáculo. Pues, claro, dice, bueno, es cortar jamón, pero es que es una competición en la cual se miden todos los parámetros del cortador, desde cómo va vestido, desde la vestimenta, desde el estilo, la limpieza de las piezas, cómo corta las lonchas, que las lonchas vayan todas perfectas, el modo de emplatado, luego tiene que hacer una serie de platos creativos, o sea, bueno, hay muchos parámetros que se valoran en el concurso.
Y bueno, ya estáis en la cuarta edición, podemos hablar por lo tanto de los tres años anteriores que se han realizado. ¿Cómo os ha ido? ¿Cuál es el balance de esos tres años? Porque supongo que del primero al cuarto, que es ya, pues se ha aprendido mucho, se corrigen los errores, ¿no? En fin, todo lo que supone ir andando un camino.
Sí, corregimos los errores porque la verdad es que hemos cometido bastante. La primera edición fue una locura, no nos lo esperábamos nadie. lo hicimos en el salón de Diego Lojo, también veníamos de un tiempo que estaba lloviendo, o se llevó varias semanas lloviendo y demás, y coincidió que hacía un sol espectacular, todo, parecía como las alugas, ¿no? Cuando veían el sol estaba la calle llena, y fue una locura, estaba el salón desbordado, vamos, cortamos 16 o 18 jamones y nos quedamos sin jamón, hubo gente que se quedó sin comer jamón. Entonces, claro, con esa previsión, al siguiente año quise hacer, de hecho hicimos dos concursos, hicimos uno el sábado amateur y otro el domingo profesional, y pues no tuvimos la misma suerte. ¿Por qué? Porque lo primero, que no miré bien la fecha, coincidían muchos eventos, entonces no tuvo la misma expectación que la primera edición, pero bueno, hay que mirar bien la experiencia, ¿no? Ya para la siguiente pues se mira mejor la fecha y demás, intentamos de cuadrarlo todo mejor, y bueno, poquito a poco vamos mejorando.
Se espera, supongo que para que se celebre este festival, a pocos días de que lleve este concurso, más o menos ya tienes tú, o sabes, ¿no?, la gente que va a venir, no digo los que vayan a ir a ver y a consumir, digo los cortadores.
Sí, ya llevamos tiempo con los cortadores ya elegidos y demás, sí. Lo hemos elegido hace poco, en verdad, pero llevamos un tiempo recogiendo solicitudes, y luego entre todas las solicitudes que tenemos, pues hacemos una selección. Vienen 6 cortadores. La verdad que viene, hoy día es que hay mucho nivel en el tema del cortador, y por eso digo que no es solo ver un hombre cortando jamón, es que es un espectáculo. La verdad que cada vez los concursos son más espectaculares, porque ahí se perfecciona, hay más perfección, hay más técnica, unos emplatados espectaculares, la verdad que es digno de ver.
Paco, ¿hay una escuela de cortadores de jamón, o una escuela como tal, que si hay un título como tal, sí, o no se ha regulado, no se ha llegado a regular?
Te explico, hace poco ya tenemos el epígrafe de cortador de jamón, ya te pueden contratar con el epígrafe de cortador de jamón, y a raíz de ahí, bueno, ya de antes también había escuela y academia. Pero claro, tampoco te podían dar un título. Bueno, yo no tengo un título que te pueda decir, oye, que me acredita a mí como cortador. A mí lo que me acredita cortador, si alguien me pide alguna acreditación como cortador, le puedo dar mi currículum, donde está hoy, mis trabajos, pero no tengo un título que me diga Francisco Guerrero es cortador de jamón. Y en cambio yo estoy impartiendo cursos, ¿entiendes? Entonces, claro, es como ahí hay un vacío, digamos.
Sí, está el epígrafe por un lado, pero no hay una escuela como tal.
El epígrafe ha sido hace poco.
Hace poco, sí. Pero no hay una escuela como tal. Al final,
hay academias, pequeñas, sí, academias.
Pero academias que no están reguladas, podríamos decir. No. Es como si tú de repente dices, voy a hacer una academia. Quiero decir,
sí, no. Al final no es como una profesión, digamos. Claro. Ahora mismo todavía no. Claro, hay escuelas y son cursos esporádicos.
Claro,
también.
Al final esto va un poco como, voy a poner un ejemplo, como como ser peluquero. Pues hay las academias. Luego está la FP, que peluquería, en fin, esto al final es nada más y nada menos que la sociedad se va adaptando a las necesidades que tiene el mercado, ¿no?
Eso es lo que tenemos ahora, se está trabajando, hacer algo más serio en ese aspecto.
Claro, más regulado.
Porque hasta hoy día, claro, tú podías dar un curso, hay una escuela, se llama la Escuela Europea, que son una gente de Granada y van por diferentes zonas de España, ¿no? Aquí a Sevilla vienen 2 o 3 veces en el año. Y convocan hacen una serie de convocatorias y van a lo mejor 30, 40 alumnos, no sé si es un día o dos el tiempo del curso, te dan tu título, bueno, tu diploma y poco más.
¿Podemos hacer un balance aquí o podemos hacer una encuesta? Abuelo, ¿tú has cortado jamón alguna vez?
No, nada, ¿nunca? Que va.
¿Pero nunca te has puesto a cortar jamón?
No, me he puesto, pero hago
No, pero yo no digo que lo hagas mal o bien, que sí. Si tú en tu casa has tenido jamón, ¿y dónde pones la mano?
La mano, yo es que me da una jarta de miedo y la mano la quito, ¿no?
Pero entonces, ¿cómo va a cortar jamón? Una mano la tienes que tener para sujetar y la otra.
Yo tengo una nuera que es cortadora de jamón.
¿Qué dice, abuelo?
Sí.
¿Y corta?
Que sí, trabajo con mucha gente cortando jamón.
¿Y lo sigue haciendo o la ha dejado ya?
No, en mi casa cuando la Pascua o hay alguno, pues la corta ella.
¿Ha buscado tú una nuera que corte jamón?
Corta jamón.
Bien.
No lo sé, pero...
ahora vamos a hablar de la mujer de cortadora de jamón. Alejandro, ¿tú has cortado alguna vez jamón?
Alguna loncha habré cortado, sí, seguramente.
Qué poca gracia tiene idea de alguna loncha habré cortado. Niño, ¿no te acuerdas?
Hombre, sí, cortar jamón he cortado. O sea, he cortado para hacerme yo el bocadillo, ¿no? Ya está.
Como mucho, cortado, o sea, ¿no? vale. ¿Y te gusta o no te gusta? Digo cortarlo, o sea, si le ves alguna gracia.
No es que le vea gracia o no le vea, yo creo que es el que sabe hacerlo.
Claro, ¿y cómo se aprende a hacerlo? ¿Cómo crees tú que ha aprendido Paco?
Hombre, claro, practicando mucho. Eso,
claro,
eso,
claro.
Eso por supuesto.
Eso es como todo, o sea,
¿cómo se aprende? Yo estoy seguro que la vez que corté jamón para hacerme un bocadillo, pues una loncha me quedaría...
Claro, de una manera y otra de... Claro, claro. Eso como todo el mundo. Bueno, yo he cortado jamón. Aquí se ve que la que más ha cortado jamón de todos los que estáis aquí quitando al Paco soy yo.
Vale, pues nada. Cuéntalo como es. ¿Tú
¿Por qué? Claro, porque yo me he criado en un bar. Y entonces imagínate que en la época que estaba yo allí con mi madre, que a lo mejor yo tenía 14 o 15 años cuando andaba mi madre a mí darme un cuchillo, pues me lo daba. Y yo tengo aquí un corte, aquí otro. Tengo varios cortes en las manos y todos los cortes que tengo en esta mano... Es de que yo pone, porque la se coge por aquí, no por aquí, ¿no? ¿Por dónde se coge?
Bueno, hay que intentar detener la mano fuera de la trayectoria del cuchillo.
Pues yo la ponía aquí,
pero claro, va buscando en
claro,
a otra altura de que
claro,
de manera. Pero vamos, contigo en eso.
¿Dónde la pones tú?
Yo depende de dónde esté cortando, pero normalmente atrás, pero claro, fuera de la trayectoria del cuchillo.
Vale. Claro, yo la ponía,
parte baja.
Imagínate que yo la ponía así y claro, yo traía el cuchillo para acá, niño. Que no me va a ver la gente como yo me ha cortado. Yo la ponía, este es jamón, ¿no? Y el jamón está así. Y yo la traía para acá. Algunas veces se me escapaba.
Claro, lo típico.
Y de eso tengo yo los cortes sí, aquí. Sí. Vamos.
No, yo también tengo aquí la manita del corte.
Es. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame, ¿cuántos jamones ha cortado usted?
Yo unos cuantos.
no sé yo. Dime.
Pero yo he sido especialista en el deshuece.
¿En el deshuece?
En el deshuece, no en el cortado fin.
¿Y qué ha hecho tú con los huesos, Curro? ¿Qué ha hecho tú con los huesos, Curro?
¿Cómo?
¿Qué ha hecho tú con los huesos?
Arbuchero.
No, es que ese yo estaba trabajando en la venta Manolo, el Sevilla Betis.
Sí.
Y allí el tema era antes de huesarlo y pues meterlo en la máquina.
Ah.
Vamos, que yo llego a saber de que ahora llegaba, ahora viene un cortándolo fino. Y no veas a todo un hombre, que para mí tiene eso un mérito, porque primeramente hay que tener mucha paciencia, muchos tiros, como dice Paquito, ¿vale? No.
Claro, si es que eso está claro, mucha paciencia sobre todo, y que esto es fallo-error.
Y estilo, y tener estilo también.
Claro, estilo, la postura, claro que
sobre
sí.
Sobre todo el estilo, nada más que tú ves una persona cortándolo así y ya esta persona tiene estilo.
Claro, totalmente. Currito, ¿cómo estás tú? Cuéntate el último.
No, el último es, yo le voy a preguntar a Paquito a ver si sabe que por dónde se corta el trozo más grande en el jamón.
Venga, Paco.
El trozo más grande de jamón. Venga, no, dímelo tú.
No, por la cuerda que lo corta entero.
Adiós, Currito, adiós.
Un saludito.
Saludos, adiós. Bueno, ahí esto está muy bien, lo de esto. Mira, estaba hablando Currito antes de... hombre, porque para cortar jamón también hay que tener cierta elegancia y eso, ¿no? Y ahora yo, por ejemplo, estaba pensando el otro día. Yo, por ejemplo, soy una persona atrevida con la tijera. A mí me dice tú, pélame, yo pelo a todo el que se ponga en mis manos. Y estaba yo pensando el otro día, voy a lo de la postura de cortar jamón. Yo, por ejemplo, pelo a Antonio, pero yo le cojo la cabeza, lo meto aquí, lo voy pelando y digo yo, claro, si yo fuera peluquera tendría que aprender a dejar la cabeza en su sitio y adaptarme yo a la cabeza y no que le meto la cabeza aquí debajo y lo suelto y le voy cortando, que por cierto cada vez me sale mejor, ¿verdad, Alejandro? ¡Ale!
No sé, sí, supongo que sí, ¿no?
¿A ti cómo te he pelado yo?
Hombre, la última vez no me ha pelado tú.
No, pero como cuando te he pelado, ¿qué?
Me ha quedado bien.
Hombre, porque él tiene el pelo onduladito y no se le nota los 3 kilos. Pero yo pensaba eso, digo yo, al final, esto también tiene... Hombre, ¿qué quiero decir? La postura, cuando tú... Y me imagino que el tema de la postura a la hora de cortar el jamón será también fundamental, ¿no? Porque si no termina en lo mao.
Claro, es muy importante por eso. No solo por la presencia, sino por el físico en sí.
Claro.
La postura perfecta es, digamos, lo más erguido posible. Yo normalmente... Aparte yo también corto harto, me gusta cortar harto, pero yo aparte de la mesa llevo una caja de alza y subo el jamonero para estar a más altura. Luego también el jamonero que yo tengo pues, se regula la altura y demás, ¿no? pero que eso, que tú no estés encorvado, que estés erguido.
¿Vale? Pero eso también lo valora en el concurso, que claro, esté sí, el sí, tío tieso.
Que esté el tío tieso, que esté el tío que transmita sí, tranquilidad, sí, serenidad, todo.
Paco, una cosa para los neófitos, para la gente que no entienda de cosas, por ejemplo, ¿cómo se sabe si un jamón es bueno o no? Porque claro, jamones los hay malos, los hay menos malos, los hay regulares, los hay buenos, los hay muy buenos, los hay premium. Sí, sí. ¿Cuál es el quid de la cuestión, tú que entiendes del tema?
Un jamón es como se suele decir, ¿no? Como los melones, ¿no? Hasta que no lo abres, no. Vale. Entonces, tú a simple vista, vas con un jamón de bellota, a lo mejor, por ejemplo, pues, se mira factores como que tenga la cañita fina, que tenga una buena morfología, ¿no? Que no tenga, muchas veces tienen algunos, como te digo, como unas hondurita, ¿no? Están. Y al palparlo, pues el tacto que tenga, ¿no? Que esté durito, que esté curadito. Pero vamos, contigo en eso, una vez que, hasta que tú no lo abres, no vas a saber si cómo está el jamón realmente. Luego, una vez que lo abres, pues el aroma que desprende, la textura que tenga el jamón y la presencia que tenga, ¿no? Ahí es donde te das cuenta tú de cómo está el jamón.
Y hay mucha diferencia.
Y el sabor, como último, y el sabor.
Claro. Hay mucha diferencia de un jamón bueno a un jamón menos bueno a un jamón malo de precio.
Sí, claro, mucho. Date cuenta, un jamón.
El jamón más caro que tú vas a partir, por ejemplo.
Vamos a partir dentro de los ibéricos mismos, que estamos hablando de los mejores jamones. Partimos desde el jamón de sebo, que puede costar unos 100, 150, a un jamón de bellota que puede rondar de 500, 600 euros mínimo.
¿Tú te imaginas que tú tengas... Abuelo, ¿tú te imaginas? Pues está pasado. Esto que voy a contar, yo seguro que ha pasado muchas veces. ¿Tú te imaginas que tú cojas un jamón de 500 euros y digas, tú, quieto? No tocarme jamón.
No me lo como.
Déjamelo ahí, que al final el jamón se la ha echado a perder, que hay gente para eso.
Hombre, eso es una lástima. Por eso
¿pero las hay o no las hay? Sí, que me ha costado 500 euros jamón, cuidado ahí. Que me ha costado el sofá, un dinero no te vayas a sentar en el sofá. A ver, las cosas están para comerlas, ¿no?
Eso, claro, es lo que la típica...
Esto es como cuando dicen, ¡ay, qué lástima del borreguito de las mojas! Da lástima partirlo, pues cómetelo, porque como no lo partas, lo vas a tener que tirar. Pues igual, ¿no?
Claro, igual.
Pero sin decir marca, por ejemplo... que la televisión, la radio, todo te bombardean. Hay una marca que no sé, no lo voy a decir la marca, pero dice esto es bueno, pero sale malo también.
Claro,
no,
sale claro, malo.
Pues eso es porque
es que la marca que me está hablando también sale mal.
Eso es porque si tú dices una marca y te sale bueno, y a lo
que
mejor
la marca no es una garantía. Es que además es, lo que ha dicho Paco, una cosa: la marca a lo mejor no es una garantía. Si yo te digo que te voy a vender, yo qué sé, la lejía más buena, porque eso es química, y te dicen sí, esto es una fórmula, claro. Pero es que el jamón es como el melón.
La marca es igual.
¿Por qué Manuel, por ejemplo, en la fruta? Un paralelismo: tú vas allí y le dices, Manuel, ¿cuánto está la fresa? Te dice, una barbaridad. Me la llevo, y te dice, mejor hoy no te la lleves, porque él ya sabe que la... Pues eso es igual, el jamón tú lo ves y dices, este no es.
Sí, ¿no? Sí, es así.
¿El más caro que tú has cortado?
Pues un Joselito que podría rondar 3.000 euros más o menos.
¡Ay,
imagínate,
abuelo!
Y el Joselito de la leche.
¿Y para cuántos platos da eso?
Pues para los mismos que el barato. No te vas a creer que da para más.
¿Cuántos
jamón
platos?
Puede salir 40 y tantos platos por ahí.
Abuelo, 40 y tantos platos. ¿A cuánto has dicho? ¿6.000?
3.000 euros por ahí podría valer.
¿A cuánto tenemos que cobrar el plato? Porque claro, luego está el jamón, luego está el plato, luego está el cortado de jamón. O sea, esto vale un dinero.
Bueno, que yo haya cortado, pero los hay más caros.
Claro, claro,
está
claro.
El jamón este del pintado, un famoso de jabugo, que ronda los 5.000 euros la pata, de ahí en adelante.
Y lo más gracioso de todo esto, abuelo, sí, es que hay gente que lo compra.
Claro, hombre. El que tiene jando, pues lo compra. Sí, sí.
Y te guste. Sí. Esto es como todo. Yo a
entonces,
lo mejor...
claro, imagínate un jamón de eso, llevártelo a tu casa y que lo cojan niños y le pegue con
no, la puta. No, eso es. Pero que lo que yo estoy diciendo no es ninguna tontería. Sí. De que hay gente que se compra un jamón muy caro y dice, no, jamón no. El jamón se le aburre.
Bueno, pero ahora te voy a decir una cosa con el tema de lo que estás comentando de jamón. No, el jamón. Vamos a ver, yo recomiendo, mi pareja, por ejemplo, mi anterior pareja, ella era le gusta mucho el jamón, pero tiene que ser recién cortado, es como está realmente bueno. Y entonces al envasar vacío no le gusta, claro, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, ella porque se defiende y sabe cortar, pero tú vas a una casa, compras un jamón de bellota a lo mejor de 500 euros y no sabes cortarlo, es que es una lástima, lo primero porque mira... lo primero que el jamón no puede durar, una vez que tú lo abres, más de 10 días más o menos, 10, 15 días, ya está perdiendo, pues no para de perder propiedad una vez que está abierto. Y luego, contando de que tenga una buena conservación, que lo sepas tapar bien, que lo vayas conservando bien. Pero claro, el jamón, una vez que tú lo abres, ya no para de perder propiedades. Se va secando, entonces claro, es recomendable de cortarlo y consumirlo cuanto antes mejor.
¿Con qué se tapa un jamón, Paco? ¿Con un papel albal? No. Hay gente que lo tapa con papel albal. Fíjate lo que yo soy de jamón y a mí no me gusta.
Ni con un paño.
Entonces, ¿con qué lo tapamos? ¿Con un papel de estraza? No sé.
Te explico. Lo más recomendable, una vez que tú limpias el jamón por los laterales, ¿no? Una vez que le quitas ya el amarillo, el tocinito amarillo, que es el rancio, unas pequeñas lonchas de tocinito blanco y lo cubres con el tocinito. Y luego un poquito de film directamente. Papel transparente. Porque el papel de aluminio, al un par de días, suelta aluminio, suelta...
Abuelo, ¿cómo te ha quedado?
Sí, puede. Y luego un paño de cocina, date cuenta que un jamón, luego es otra cosa. ¿Dónde lo ponemos? Eso es... El jamón es una esponja, el jamón lo absorbe todo. Tú le pones un trapo en lo harto y lo que hace es secarlo.
Claro.
¿Sabes? Uh-huh. Y luego el jamón puede absorber, aunque esté el trapo limpio, pero absorbe a lo mejor el olor a detergente.
Claro, los ácaros, con un trapo lleva ácaros, seguro.
Y tampoco lo puedes poner en la cocina.
Eso te iba a decir, ¿dónde lo ponen? ¿Dónde lo ponemos?
En la cocina.
¿Y dónde lo vamos a poner, jamón, Paco? Pero que ¿dónde lo pongo, jamón? ¿En el salón para que lo vea cuando llegue? No sé, te pregunto.
No, hombre, pero intenta por lo menos de ponerlo o mejor en la zona más apartada de los fuegos. Date cuenta que la cocina es donde más cambios de temperatura hay y dolores. Entonces, los cambios de temperatura no son buenos para jamón. Y los olores igual. Es que jamón lo absorbe todo. Y vas a algunas casas que tienen el jamón en lo alto de los fuegos.
Claro, sí, abuelo, sí, un vestido para jamón, lo estoy viendo.
O sea, ya.
No, en serio, o te lo lleva al salón, yo qué sé, te lo lleva al patio, yo qué sé. Niño, ¿tú has tenido alguna vez jamón en tu casa, no? No has tenido ese problema. En mi casa no ha habido nunca jamón, o sea que no... Que no ha habido ese problema, abuelo, no. Y la verdad es que en la casa, en general, la familia no somos muy jamoneras.
Nada más que yo.
Cayetano lo come, pero no se mata por comerlo.
Sí.
Y mis hermanos tampoco se matan, lo comen, si hay que comerlo, pero no son de... No. Bueno, Paco, dime.
No, que he buscado el jamón más caro
es más caro.
Del mundo, no se vende. Es de España, porque es de Jabugo. Pero no se vende en España, se vende en Japón. Y vale 12.000 euros el jamón. Supongo que, claro, ahí entra todo. Ahí entra que hay que exportarlo, ahí entra que, claro, que lo venden en Japón, no lo venden en España, pues claro. Será un jabón que a lo mejor aquí costará, pues eso, los 5.000, 6.000 euros. Y allí lo venderán a 12.000.
Claro, y ahora tú que estás en Japón recientemente, ¿dónde metes japonés? Si tú has dormido en el suelo, chiquillo, si es que te entren en casa. Si los japoneses viven uno en lo harto de otro, ¿dónde va a poner jamón esa gente? En la cocina lo tienen que poner.
El que compra el jamón por 12.000 euros, tiene casa, creo yo.
Yo no sabría decirte datos, pero Japón, uno de los... ¿Dónde más demanda hay de jamón?
¿Eh? ¿Ah, sí?
Cada vez más.
Que los japoneses nos quieren a nosotros, abuelo, el flamenco, jamón, el jamón, el flamenco. ¿Es verdad?
Porque tienen hallares, ¿no? Porque si no, no lo compran.
¿Qué tienen qué?
Hallares.
¿Eso qué es, abuelo? ¿Urdores?
Urdores.
Ah. Bueno, Paco, cuéntanos rápidamente. ¿A qué hora tenemos que estar en la plaza el viernes? ¿Si podemos comer jamón o no podemos comer jamón? Cuéntamelo todo.
El viernes no, el domingo.
Uy, el viernes, dice yo. Si el viernes mañana, abuelo. Claro. Esta semana no hay liga. Una semana que no va a perder tu Betis. Fíjate bien.
Bueno, mi Betis aprenderá.
No, es que tu Betis lleva unas cuantas semanas perdiendo.
Bueno, igual.
No, abuelo, ¿tú con quién vas en la final de la Copa Rey?
Yo con el Bilbao.
Sí, ¿no?
Sí.
Yo tengo el corazón partido, porque me gusta el Bilbao, sí, pero es que también me cae muy bien Javier Aguirre.
Bueno, pero es vasco, pero bueno.
Javier Aguirre es vasco, mexicano,
sí,
¿no?
Sí, hombre, es vasco.
¿El entrenador del Mallorca? Que va.
Es vasco de nacimiento.
Que va.
Es vasco de nacimiento.
Que es mexicano, abuelo, que está hablando.
Pero su gente todos son de aquí.
Vaya por Dios. Bueno, Paco, explícanoslo que ahora discutido con el abuelo.
No tienes razón.
Claro, que ¿en qué? Toda. El abuelo va a tener razón.
El abuelo tiene razón.
Nació en
mexicano,
vasco,
¿no?
Es vasco.
Su madre.
El entrenador del Mallorca es Javier Aguirre, ¿no?
Javier
no
me equivoco. Aguirre, que es mexicano. Sí. Es mexicano. Pero su apodo es el vasco. ¿Por qué? Porque su madre era de Guernica y su padre de esto ya, este pueblo ya, no sé yo si
es pueblo de Bilbao, los dos.
Es vasco también.
Vale,
y Paster se llama el pueblo.
Bueno, pero abuelo, a todos los efectos el hombre habla mexicano. El hombre habla mexicano, fíjate bien.
Habla mucho que es vasco.
Ah, pues no lo sabía. Sí. Bueno, Paco, cuéntame cómo vamos a ir el domingo.
El domingo, además, aprovechando que coincide con la concentración esta de Vespino, esperemos bastante afluencia. El concurso dará comienzo a las 2:30 y tendrá una duración de unas 2 horas y cuarto, 2 horas y media. Y nada, pues allí estaremos.
Vale, entonces yo voy, como una ciudadana normal, voy a la plaza, me encuentro allí el concurso cortadores de jamón y le digo, niño, un platito, ¿no?
Un platito, 5 euros.
Y me
euros.
Cuesta 5 euros. ¿Y con qué lo mojo?
¿Con qué? Pues ahí tenemos café de Bartienda Nueva y el Palaustre.
Vale,
la cafetería también.
El café y la cervecita, tenemos, o sea, que tenemos los bares de alrededor.
Los bares de alrededor, sí.
Vale, vale, que eso es muy importante, ¿no, abuelo? Porque al jamón sí, hay que empujarle con algo, ¿no?
Sí.
Niño, ve haciendo la llamada. Hombre, eso es importante, el jamón hay que empujarle con algo, ¿no, Paco? Sí, sí. Porque jamón, ¿cómo se come? ¿Solo? ¿Con pico? ¿Con pan? Es que hay muchas variedades. ¿Con melón?
Hombre, me gusta con pico. Un poquito de pico, pero no mucho. No le hace falta más.
¿Y el bocadillo de jamón te gusta?
Sí.
¿Y a ti, abuelo?
Sí, también.
Aunque bueno, me gusta, la verdad que a la hora de comer bocadillo, prefiero un buen salchichón.
Sí, ¿no?
Por ejemplo, un chorizo.
O sea, para mí un chorizo del malo.
Yo el jamón prefiero comerlo solo que en un bocadillo.
Sí, hay mucha gente que así. Sí. Yo, por ejemplo, un bocadillo. Me encanta un bocadillo, chorizo, revilla, del más penco que hay.
Yo como de mortadela.
Uy, la mortadela no me gusta. Y el salchichón me lo como. Pero
yo
el bocadillo
sí, el salchichón me encanta. Además, sí. Hay unos salchichones espectaculares.
Que sí, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Paco, de los 5 que me has dicho que soy, ¿o 6? 5 o 6.
6 cortadores.
¿Hay alguna mujer?
Sí. Viene, bueno, aparte, no. Al final venía Pilar de Utrera y al final, por problemas laborales, no ha podido venir. De hecho, tenemos pendiente de hacer un concurso entero de fémina. Pues la verdad que cada vez hay más cortadoras de jamón.
Claro, pues que eso es la técnica, ¿no? Sí. O sea, hay cosas que a lo mejor la mujer, porque biológicamente no tenemos la fuerza que tiene un hombre, pero
hay otras cosas, técnica...
que es una cuestión técnica que se puede hacer, ¿no, abuelo?
Hombre, es que dice que también que duele mucho el brazo, no la mano.
No va a doler.
Claro, vea, a base, o te llevas una sala de loncha, 8 horas cortando sin parar. Claro, duele.
¿Tú haces, por ejemplo, ejercicio, pilates, gimnasio, no?
No, pues yo normalmente suelo cortar en eventos, o sea, bueno, cuando están las salas de loncheado, sí, bueno, me doy masajes también, porque claro, te desengarrota la mano y te dan un calambre. A mí por lo menos me daba cuando estaba en plena campaña, que claro, mejor estaba en la sala de loncheado 8 horas y luego llegaba a mi casa, también tenía jamones por mi cuenta, y cuando te dabas cuenta te llevabas 10 horas con el cuchillo sin parar. Y ya luego, es que ahora claro, estás cortando con la atención y la verdad que, aunque diga muchas veces, dice, ay, está con el cuchillito, no.
Tocando el violín, mamá, como si no hiciera nada.
Y lo
todo, duele. que sí. Que al final tú haces un ejercicio que levantar el brazo, por ejemplo. Es una tontería, ¿no? Pues levántalo 8 horas seguidas, verá cómo el brazo termina cayendo.
Estás con el cuchillo con la tensión, que no es algo mecánico de mover el brazo solo, sino la tensión que tienes en el brazo.
Ale, háblame, que no me entero. Que no, tenemos un comentario, dime.
Sí, tenemos un comentario. Dolores Ruiz Barragán nos dice: buenas tardes, buen programa. Hemos aprendido cositas sobre cómo tapar el jamón. Gracias y suerte el domingo.
Mira, yo creo que lo de la llamada que me has dicho, Ale, que no...
Que cuando la vayamos a hacer.
Ya la hacemos ya. Es que ya estamos en I-21, por eso te lo digo. Una cosa que le voy a decir a Dolores. Tiene razón, Dolores. Yo creo que de todo lo que hemos dicho, el tema de tapar el jamón, sí, porque a lo mejor cortadores no vamos a hacer. Quiero decir, claro, no nos vamos a poner a cortar jamón. Pero es verdad que cuánta gente tiene un jamón. Y yo he ido a muchas casas que tienen en su casa un jamón y lo tienen tapado con un trapo. Sí, porque has pensado que es lo mejor. Yo como no lo he tenido nunca, vamos, yo no lo he tenido nunca, que no he comprado yo jamones. Pero
vas a Álvarez Sugar y te lo comes.
No, abuelo, te recuerdo que cuando yo era una niña, yo no entendía nunca por qué se le daba tanta importancia a comer jamón. Porque claro, yo me había criado tres jamones y en mi casa, yo siempre recuerdo, digo, esos son traumitas infantiles, que yo me levantaba, claro, Paco, yo me levantaba y bajaba y veía arriba... los jamones blancos, esos grasientos, jamones para los caballitos. Y abajo los jamones de pata negra. Y a mí eso, como yo era una niña de 7, 8 años, a mí eso me daba una sensación que yo... Pero que mi madre tapaba el jamón... Ya la tenemos a Luis, ¿no? Ahora vamos a ir con Luis. Que mi madre tapaba jamón con un trapo blanco, escamondado, pero era un trapo.
Claro.
Pues eso es una cosa que hemos aprendido.
No, hemos aprendido.
Carmen Romero, cuando puedas venir, ven y nos dice como... No, que tenemos aquí a Luis. Tú no tienes prisa, ¿no, Paco?
No, yo tengo prisa, no te preocupes.
Siéntate o como tú quieras, siente que ya tenemos a Luis. Por ahí. Abuelo, un sitito la situamos, ¿no? Lo situamos ahora, Carmen. Mientras tanto, os cuento. Vamos a hablar con Luis Espinar. Que está en Rota y que no vamos a hablar con él de jamón, aunque podíamos hablar con él de jamón, que seguro que más de un jamón ha cortado también Luis. ¿Lo tenemos ya por ahí? ¿No lo tenemos a Luis? ¿Sí? ¿Lo tenemos?
Luis, agáchate un poquito.
Agáchate, Luis, buenas tardes. ¿Qué?
Que no sé yo.
Ahí está divino, Luis. Que no te veíamos la cara. Espérate, perdona, Carmen, ahora.
Luis, buenas tardes, es que no te veíamos la cara.
Buenas tardes.
Ay, ¿cómo está la cosa por rota? Hombre, mi patio. Mira mi patio. Mi patio de la calle Prín de Rota.
Oye, me siento.
¿Si te sientas en una silla?
Venga, bien, siéntate. Mira qué bonito el patio, abuelo. Mira, hombre, qué bonito el patio con las macetas.
Esa es mi casa de la calle Prín.
Qué bien, qué bien. Rota. Ahí está el tío con la... Escucha. No, pues está más flamenco. Pasa que te va a arrancar a cantar sevillano de un momento a otro, Luis.
Hombre, te está dando la sombra en la cara.
Nah, está bien, no, Luis. Está bien.
Tú oyes bien, ¿no?
¿Te parece ahora mismo a uno de los ecos de Rocío? ¿Qué te parece? Y tuviera más pelo, era uno de ellos.
Aquí estuvieron ayer los hijos de los ecos, del grupo Briane, grabando un videoclip aquí en el patio este.
Escúchame, Luis, estamos hablando de jamón, que ahora no era para eso, pero que tus jamones también ha cortado alguna vez, ¿no?
Jamones ha cortado, a mí me gusta al estilo Granada, la gorda.
¿Al estilo qué?
Al estilo
es que se nos ha cortado la... Ah, vale, pues ahora nos lo contará Paco. Bueno, Luis, ¿qué te parece que el día 17 de... 19. Porque he dicho yo 17. El 19 de abril, que tenemos el 20 de cruce. Luis, ¿qué te parece que le vamos a dar a Loli el armire de plata?
Me parece estupendo. Loli es una persona muy cariñosa, muy, ¿cuál es la palabra? Muy anfitriona, muy buena anfitriona de las cruces y muy hospitalaria y muy crucera. Entonces tiene todos los calificativos para recibir el armire de plata.
Yo creo que sí, que lo, como tú dices, lo tiene todo para ese armire de plata. Loli, que esta mañana la he visto y me ha dicho que no puede andar por la calle de la gente que la está felicitando. Digo, pues claro.
Está como una niña chica el Día de Reyes. Luis. Tú no te puedes imaginar la ilusión que tiene.
Bueno, Luis, pues te queríamos decir una cosita, que ese día 19 de abril, que es el día que vamos a celebrar el 20 de cruces, no sé si comeremos jamón, también comeremos jamón ese día. Ese día 19 de abril, Luis, también vamos a hacer otra cosa. ¿Qué vamos a hacer, Carmen Romero?
Hombre, ese día, por supuesto, vamos a ponerle, imponerle lo que es el almire de plata. A Loli, vamos a recordar a mucha gente, vamos a vivir la portada.
Y la primera noche, vamos.
La primera noche de cruces de mayo.
Ponlo a Luis.
Y además, eso es.
Ahí está Luis.
Queremos ver a Luis. Y además, queremos disfrutar de las sevillanas que canta Luis y de Mónica también, de nuestra amiga Mónica, la mujer de Luis, que canta unas sevillanas maravillosas. Pero además de hacer todo esto, Luis, porque yo espero que tú vengas ese día, ¿no?
Si Dios quiere, sí. Si Dios quiere y la cosa y la circunstancia lo permite, quiero ir.
Bueno, tú te lo apuntas en tu agenda,
Rápido, que nos quedan 3 minutos.
Porque te vamos a nombrar a ti y a tu mujer embajadores de las Cruces de Mayo por Rota y por el mundo.
La Universidad de Radio Lebrija te nombra embajador de las Cruces de Mayo por el mundo.
Chiquilla, ¿y eso a qué se debe? Con el currículum de cruces que a mí me queda todavía.
Pues te nombramos embajador, no te estamos dando las mire de plata. Embajador, ¿por qué? Porque es que tú eres muy de las cruces, tú no eres de Lebrija, tú eres de Rota. Nos está llevando las cruces a todos lados. Pues queremos aprovechar ese día para reconocerte también el meritazo de, sin ser de Lebrija, ser ya casi lebrijano, que vamos a tener que hablar con el alcalde. Embajador de las cruces, ¿qué te parece? A ti, a Mónica.
Me da ahí una sorpresa, una grata sorpresa, pero bueno, creo que hay gente que se lo merece más que yo. Título embajador, título lo que sea, y hay gente que se lo merece más que yo. Y es verdad que yo quiero a las cruces y a los cruceros como algo mío. Eso sí es verdad. De eso sí presumo. Pero bueno, que me dediquéis este título, creo que es un poquito, que se queda grande, un poquito para mí. Pero que lo recibo con mucho cariño y con mucho orgullo, ¿por qué no decirlo?
Bueno, Luis, pues te dejamos porque no tenemos tiempo para más.
Ya hablaremos de montar una cruz ahí en tu patio,
hombre,
en mi casa de la calle
Prín. Eso está claro. Y nada, que tenéis que venirse. Tenéis que venirse, Mónica, y tú un día de la semana de la cruz de nuestro Mente de Cruce. Gracias, Luis. Buenas tardes.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes y a quien otorgue ese premio, que imagino será Cope de Brija.
Efectivamente, o no sé, nosotros. Sí.
Muchísimas gracias y lo recibo con mucho cariño y con mucho agrado.
Muchas gracias a ti. Mira qué estampa, mira qué cuadro más bonito el que tiene ahí. Gracias, de verdad.
Muchas gracias, Luis. Un besito a Mónica.
Bueno, pues ahí queda Luis, no, que estaba diciendo la estampa tan bonita de ese cuadro ahí, ¿verdad?
El patio es una maravilla.
Que total.
El patio es una maravilla.
Yo tengo una llamada, pero no sé si se ha cortado. Buenas tardes.
Hola, que soy Loli.
¡Loli! Que tenemos un minuto.
¡Ay, qué alegría me ha dado! ¿Tú no ves que yo lloro, Luis? ¡Ay, qué alegría me ha dado que lo nombren embajadores de las cruces!
Embajador, hombre, la gente que no es de la gente que no es de Lebrija, son por lo menos son embajadores, ¿verdad?
¡Ay, qué contenta me he puesto! Porque es que yo creí que este año la Armira era para él. Por eso le hablo tanto. En que María me ha hecho la encerrona, pero yo le hablo mucho a él.
Bueno, Loli,
qué alegría me ha dado.
Te esperamos la semana que viene, no, a la siguiente te esperamos y ya hablamos tranquilamente de todo esto. Nos tenemos que ir, ¿vale?
Venga, hija, un besito.
Muchas gracias a ti. ¿Qué me ha dicho ella esta mañana en la Montesa? Es que no puedo andar por la calle porque todo el mundo me para. Pues claro que sí. Abuelo, tú de eso sabes, ¿no? De que te pare la gente por la calle. Un poquillo. Abuelo.
Ay, es que no tiene micrófono.
Acércale el micrófono. Abuelo, ¿qué?
Que no.
Pero dilo ya. ¿Qué, tú qué dices de eso?
Que no, que soy una persona que no me gusta.
Y no, voy a decir... No, las cruces no, que la pare la gente por la calle. Voy a decir lo que él dice literalmente. ¡Qué coñazo! ¡Uy!
¿Verdad?
Paco, que nos vemos el próximo domingo en el jamón.
Hombre, de Castellón.
Que tenemos que poner el punto y final, que nos vamos, que volvemos mañana. Gracias, Paco. Volvemos mañana, viernes día 5, aquí en Radio Lebrija y en Punto Diario. Y nos vamos. Adiós.